COPE Cantabria.
Estar informado.
Apenas 3 días han pasado desde que el Gobierno de Cantabria presentara su proyecto de presupuestos para 2026 y el debate político ya se ha trasladado al Parlamento. La primera gran polémica ha llegado este lunes con la subida salarial de los docentes, que sigue atascada por la llamada cláusula Silva, esa que condiciona el aumento del sueldo de los profesores a que salgan adelante las cuentas regionales. Bueno, en antecedentes, el Partido Socialista ha pedido eliminarla y el PRC ha respaldado la propuesta, pero la mayoría de Partido Popular y Vox han tumbado esta iniciativa. Desde la oposición, socialistas y regionalistas denuncian que el Ejecutivo está cerrando el diálogo y buscando nuevos socios en lugar de alcanzar consensos. Hablan Teresa Noceda del Partido Regionalista y Jorge Gutiérrez del PSOE.
Que garantice de una vez por todas la adecuación salarial sin cláusulas y que recupere el diálogo social.
Lo que va a hacer el Partido Popular con su voto con Vox es cerrar el acuerdo presupuestario con el Partido Regionalista y abrir un nuevo camino con Vox. El Partido Popular y la señora Buruaga abren un camino para que Cantabria venga marcada por Vox los próximos años.
Eso dice el Partido Socialista. De hecho, bueno, la coincidencia de voto entre PP y Vox es lo que ha provocado que salten las alarmas en el hemiciclo, tanto en PRC como en Partido Socialista. Algunos lo interpretan como una señal de acercamiento político justo cuando el gobierno de Buruaga necesita algún apoyo externo, 3 en concreto, para aprobar los presupuestos. Desde ambos grupos, hablamos de los populares y de Vox, han defendido su postura. Álvaro Aguirre representa al Partido Popular y Armando Blanco a Vox.
¿Acaso no se está negociando con el mismo consejero con el que ya se ha llegado a 2 acuerdos en esta legislatura? ¿Por qué se han producido 10 mesas sectoriales? ¿Por qué motivo el gobierno y los sindicatos han abandonado posturas maximalistas y han ido acercando posturas?
Ya no estamos en la Segunda República, señores socialistas. No se puede señalar en democracia así a la gente. Porque hoy es la señora Buruaga y el señor Silva, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. A los que ustedes constantemente nos insultan, nos criminalizan y nos demonizan.
Vienen por delante días clave, días que van a ser pues muy identificativos del devenir a corto plazo en los términos parlamentarios de Cantabria. De hecho, esta tarde hemos conocido las fechas en las que se va a votar el presupuesto en este año. Va a ser el 22 de diciembre y la tramitación arrancará este mismo viernes, día 7, con la finalización del plazo para solicitar comparecencias de los consejeros. Muy buenas tardes, soy Alex García, es lunes 3 de noviembre de 2025, estamos encendiendo la linterna de COPE Cantabria. Esto es lo principal, pero no lo único. En medio de toda esta tormenta política se ha conocido también que el próximo día 27 de noviembre va a tener lugar el acto de conciliación entre el secretario de organización del PSOE en Cantabria, Agustín Molleda, y la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga. Será el primer paso antes de la querella por injurias, calumnias que el dirigente socialista ha presentado contra la presidenta. Un trámite obligatorio en el que ambas partes deberán intentar un acuerdo previo antes de que el caso llegue a los tribunales. Molleda decidió actuar así tras las declaraciones de la presidenta sobre el proceso en el que el exalcalde de Cartes consiguió estabilizar su plaza en el ayuntamiento cuando todavía era regidor. La presidenta de Cantabria lo calificó como corrupción de libro y aseguró que el socialista lo que tenía que hacer era marcharse en ese momento. El encuentro judicial, por tanto, está fijado para las 10:30 de la mañana en la sala de vistas número 11 del edificio de las Salesas en Santander. Son las 7:54 de la tarde, en un día en el que también vamos a hablar de especialidades sanitarias de las que quizá no conocemos tantos detalles. Tienen mucho que contar, hablan de una labor imprescindible y quieren participar activamente en una mejora de sus condiciones. Esto, la verdad, que no es noticia, pero vamos a conocer en detalle los profesionales de los que estamos hablando. Porque de todo el conjunto de trabajadores, los técnicos superiores sanitarios tienen una labor muy concreta. Son quienes realizan las analíticas, las radiografías o las resonancias que permiten poner nombre a una enfermedad. Después de más de 20 años reclamando reconocimiento, ahora han decidido ir a la huelga. El detonante ha sido el nuevo Estatuto Marco, Ya sabes que de este asunto te llevamos hablando varias semanas. Esto es un documento que pacta las condiciones de los trabajadores, de todos ellos, fisioterapeutas, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, una norma que, según denuncian, pues le relega fuera del grupo sanitario y devalúa su papel dentro de los hospitales. Es el caso de Natalia, que es técnico sanitario en un hospital de aquí de Cantabria.
Al final a nosotros se nos ve muy afectados en el momento que se nos relega, digamos, nuestro puesto para dejar de ser personal sanitario. O sea, que quiere decir que aquí no tenemos nada que ver con pacientes y mayormente eso, queremos reivindicar lo que ya llevamos reivindicando durante casi 20 años.
Su protesta gira en torno a la dignidad profesional. Dicen que se aleja del tema salarial porque al fin y al cabo es un trabajo invisible pero también imprescindible. Son los técnicos la primera pieza del engranaje que permite detectar los problemas de salud.
Somos un colectivo bastante invisible dentro del hospital, pero sí que es verdad que somos cruciales. Tienes que hacerte unas pruebas de imagen, tienes que tener unas analíticas, tienen que hacerte una biopsia, tienen que venir los compañeros de radioterapia, que también son técnicos superiores, a poner un tratamiento. Y bueno, creemos que al final, sin esta cadena, no hacemos nada.
COPE Cantabria. Estar informado.
En la capital se ha vuelto a repetir una imagen muy desagradable. La Plaza de Pombo amaneció este fin de semana, el sábado para ser exactos, cubierta de basura. Después de un nuevo botellón multitudinario la noche del viernes. Botellas, vasos, bolsas, todo esparcido por el suelo en pleno corazón de la ciudad. Una imagen bochornosa y lamentable. La alcaldesa ha pedido responsabilidad y civismo, sobre todo a los jóvenes. Eran la gran mayoría de la gente que estaba allí y ha asegurado que no se puede poner una valla en cada plaza ni un policía detrás de cada persona. Dice que lo que falta es educación y respeto hacia los espacios públicos y hacia la ciudadanía en general. Gemma igual lo ha explicado, dice que el dispositivo policial estaba reforzado y coordinado con la Policía Nacional, pero recuerda que en noches como Halloween, el pasado viernes, Nochebuena o Nochevieja, es imposible llegar a todo porque la prioridad es vigilar y evitar incidentes graves.
Es imposible actuar cuando hay pues cientos y cientos de personas en la calle. Es imposible prohibir entrar a la Plaza de Pombo o acotar la Plaza de Pombo como espacio público, que es lo que sí es posible, es que la gente se comporte de otra manera y sobre todo en lo que tiene que ver con la salubridad y con el decoro y con la educación.
Decía que ha denunciado también la alcaldesa que los contenedores y papeleras estaban vacíos, pero aún así la plaza quedó cubierta de residuos. Y te voy a contar hasta ahora una de las historias más curiosas que puedes conocer. Un empresario madrileño de nombre Ignacio pone a la venta una aldea entera, con 20 cabañas pasivas en pleno corazón de Cantabria, en la Vega de Pas, concretamente en Pandacebo. El que esté interesado, que sepa que el precio es de 1 millón de euros, casi nada, calderilla. Todo comenzó hace 5 años con la pandemia. Ignacio vivía en Guadarrama, en plena Sierra de Madrid. La masificación que se produjo con la gente de las ciudades instalándose en zonas más rurales le empujó a buscar acomodo en Cantabria. Compró su primera cabaña y al correrse la voz entre los vecinos de que estaría interesado en adquirir más terrenos, la cosa, bueno, pues fue acumulando más que una petición.
Ha sido como sin querer queriendo, oye, pues el vecino me vende la de al lado, tal, pero de muy buena fe, de muy buena onda, porque para ellos no ha sido el a ver si me quito el muerto de encima, no, a ver si ahora viene alguien y recupera la cabaña en la que yo he nacido, en la que nació mi madre, en la que murió mi abuela. En vez de que se caiga el tejado, puede venir alguien con una energía nueva, con una energía bonita y puede reconstruir esto de una forma moderna.
De momento ya ha habido varias llamadas interesándose por estas cabañas. Bueno, vamos ya con el tiempo. Mañana nos espera una jornada de alerta amarilla por viento en diferentes zonas de Cantabria. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de vientos muy fuertes de hasta 90 kilómetros por hora en zonas altas de la cordillera. Especial atención en Liébana, el centro y en el Valle de Villaverde, donde esos vientos pueden ser bastante importantes. El día, por lo demás, va a ser nuboso o cubierto. Lluvias débiles a moderadas, más probables e intensas en el interior y en la zona de Liébana. Temperaturas mínimas que suben, mientras que las máximas apenas van a variar, llegando a los 23 grados en Santander, 22 en Torrelavega y San Vicente y 16 grados en Reynosa. Jornada de descanso en el Racing que, bueno, pues mañana empezará a preparar su siguiente enfrentamiento ante la Unión Deportiva Las Palmas. José Alberto decía al término del partido frente a la Real Sociedad B que no hay partido sencillo, que es una competición muy larga y visto queda para la sentencia después de la jornada que se ha dado, donde Burgos se ha remontado en la zona alta de la tabla junto a la Almería. La Unión Deportiva Las Palmas es cuarta, así que va a estar interesante el partido el próximo fin de semana. Sabes que desde media hora antes, desde la una y media el domingo, estaremos en COPE Más Cantabria contándote ese Las Palmas Racing. 8 de la tarde, sigues en La Linterna con Ángel Espósito.